Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida, contento moriré por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento la daría por ti. Ser, si te llevas mi ser, contento moriré por ti. Corazón, en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Oye, amada mía, escucha mi canto, que te dice tanto, tanto y tanto sobre mi vida. Es clara la noche, me invita a cantar.
Nico Membiela fue una de las grandes figuras del bolero cubano. Su fama surgió a finales de los años 50 y solía andar con su guitarra por las calles dando serenatas o era recibido en algunos hogares para que ofreciera sus descargas trovadorescas. Con él escuchamos Cuatro Vidas.
No creas jamás que la distancia me borre la fragancia que tiene tu rosal. Tal vez un cantor enamorado, sabiéndome alejado, rondará. Pero nunca olvidarás la queja del bardo que se aleja porque no puede amar. Mi adiós no es adiós de despedida, quién sabe si la vida otra vez me traerá. Cubierto por mi musa de gloria, con páginas de historia que para ti serán. Tal vez el destino por despecho haga tornar deshecho a tu amante zorzal. Entonces te cantaré de día, sin pena, amada mía, de que me veas llorar.
Santa María de Los Ángeles registra un nuevo contagio de coronavirus. Han salido 39 sentencias de laudos laborales durante la administración actual. Preocupa al CEPAD el involucramiento de personal policiaco en casos de tortura y desaparición. Sin efectos la ley antiplástico en el estado. Música. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra aguamiel. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, les saludo a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Gracias por sintonizarnos, a quienes lo están haciendo a través de nuestra página web udgtv.com/radio-udg-colotlán o lo que es lo mismo, www.radio.udg.mx. Y desde luego, a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. La zona se mantiene con un solo caso activo de COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Compartirles que la infección que ocasiona el virus SARS-CoV-2 no discrimina edad, género o posición social, como ya se ha venido comentando a lo largo de la emergencia sanitaria. Tan es así que un menor residente de Santa María de los Ángeles dio positivo a la enfermedad y se convirtió en el primer caso activo en la zona después de semanas de no registrar ningún contagio, así lo comenta al medio informativo Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
La Región Sanitaria solamente ha presentado un solo caso confirmado que tenemos por prueba del municipio de Santa María de los Ángeles. Y es un caso de un menor de edad que ha presentado la sintomatología. Y fue en estas dos semanas. Afortunadamente, el menor se encuentra en buenas condiciones. No hemos presentado ningún otro caso positivo en la Región Sanitaria. Se continúa la alerta precisamente por estas nuevas variantes que se han presentado del virus.
El médico del OPD Servicios de Salud en el Estado informa que con la llegada de la variante Delta se les ha solicitado reforzar el monitoreo sanitario, mantener la alerta epidemiológica y, en la medida de lo posible, frenar la movilidad foránea en los municipios.
Debemos estar muy alertas y muy al pendiente, dada la gran cantidad de personas que presentan movilidad en nuestra zona, personas migrantes de Estados Unidos, que principalmente es el ingreso de algunas situaciones de contagio. Pudiéramos también tener la presencia de esta variante. La vacunación continúa en aumento para tratar de tener ese respaldo de la vacunación y evitar que estos estragos de esta variante o el propio coronavirus que hemos conocido, pues bueno, vuelva a tenemos una situación delicada como lo vivimos a inicios de este año.
La variante Delta fue detectada en la India y se ha convertido en la de mayor propagación en el planeta, pero el uso adecuado del cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos, siguen siendo una barrera de protección, como la propia vacuna que se tiene disponible para el COVID, comentó.
Nosotros no vamos a determinar si es algún tipo de variante de COVID-19 en lo que tenemos aquí en la Región Sanitaria, y la indicación es permanente, de momento es igual, se continúa haciendo este monitoreo, estas muestras se siguen realizando en el Hospital Comunitario de Colotlán para poder descartar principalmente si es una infección por COVID-19, si es algún tipo de alguna variante, ya lo determinará el laboratorio estatal de salud. La situación propia en cuanto a esta conciencia con las personas, hemos trabajado en que se mantengan estas medidas de prevención para evitar los contagios, seguir haciendo esta invitación muy puntual de aceptar la vacunación, de acudir a los puntos de vacunación que se han implementado, es continuar con esas medidas de prevención, vacunarnos con esta vacuna que tenemos disponible.
a diferencia de 2020, cuando la curva de incidencia por COVID-19 se mantenía al alza, este año, con excepción de Santa María de Los Ángeles, el resto de los municipios no ha registrado nuevos contagios durante semanas, aunque no es un dato para bajar la guardia, insisten en la Secretaría de Salud. Tan solo para compartirles algunos datos también relacionados con este tema, les comentamos que en Colotlán hay 1,173 casos acumulados, en Villaguerrero 166, Mezquitic 108 y Totatiche 100, es decir, son los municipios con un alto número de casos acumulados. Menor a 100 se encuentra Huejúcar con 98, Huejuquilla 82, Chimaltitán 80, Bolaño 62, con el caso ya mencionado por el doctor Guillermo Islahuaca. Santa María se mantiene con 49 contagios y San Martín de Bolaños termina este listado con 29. En cuanto a la información estatal, también con cifras de Radar Jalisco, en la última semana epidemiológica, es decir, del 4 al 10 de julio, se confirmaron 2,554 casos nuevos, 1,322 más que la semana anterior, y en lo que a los decesos se refiere, son 58, 19 más que la semana anterior. Es una muestra evidente de que estos números están cambiando y, bueno, pues se está también observando un incremento de estos contagios, así también como los decesos. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues cada vez se habla más de una tercera ola de contagios en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que resulta y qué tanto colaboramos, desde luego, los ciudadanos. Gracias por la información. Vamos a pausa. Enseguida continuamos. Al regresar en Señal Informativa, se han recibido 39 sentencias laborales durante la administración actual. Y preocupa al CEPAD el involucramiento de personal policíaco en casos de tortura y desaparición.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Camilo y Vicente. En 1789, con la toma de la Bastilla, inicia la Revolución Francesa, que tiene como lema libertad, igualdad y fraternidad. El movimiento social proclama los derechos del hombre e instituye la República. En 1850 muere en París el intelectual liberal mexicano José María Luis Mora, quien influye en la creación del Estado mexicano y en las reformas educativas y del clero, autor de Obras sueltas y México y sus revoluciones. Nace en octubre de 1794. En 1971 muere el escritor mexicano Hermilio Abreu Gómez, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como cuentista, novelista, crítico, dramaturgo, maestro en letras, cronista y periodista. Escribió Canek, una de las obras literarias más importantes del país. Nace el 18 de septiembre de 1894.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20 pesos con 20 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 8 centavos y se vende a 24 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Se han recibido 39 sentencias laborales durante la administración actual. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina, por considerar transgredidos los derechos laborales 80 personas que han desempeñado algún cargo público en las diferentes administraciones de Colotlán. Mantienen una demanda en contra del municipio, a las cuales se les ha dado continuidad en el periodo actual, así lo precisa la síndico Sandra Isabel Hernández Rodríguez.
Recibimos 80 demandas laborales. Todo un reto, porque en primer lugar era analizar cada demanda, empezar a investigar por qué motivo se dio ese despido, y después de ahí empezar a trabajar, ¿verdad?, en cada expediente, porque es totalmente diferente uno de otro. De esas fueron 39 con laudos, de las cuales ya exigían el pago o la reinstalación. Fueron 6 personas reinstaladas en esta administración y se trató de negociar con varios de ellos en la forma del pago. Desgraciadamente, y es entendible, ellos querían el tema económico.
De las 80 demandas recibidas, se han dictado 39 sentencias, algunas con pago de salarios caídos o reinstitución del puesto, o incluso ambas. De esta cantidad, se han culminado 14, y de ello también nos habla la abogada.
8 personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en un terreno, o ¿sabes qué? No te exijo mucho, no te exijo la cantidad, porque es dependiendo de cada proceso. Unos, su laudo dice que son 200, 400, 500, 600, hasta 1,000,000. Pero ¿qué dices? Bueno, el de 200, ¿sabes qué? No te pido los 200. Entonces, vemos si el ayuntamiento estaba en esas condiciones de poder sustentar económicamente. Y algunos fueron por plazos. Se hizo un convenio que cada mes se le daba cierta cantidad hasta finiquitar lo acordado.
¿Cuánto le ha costado al ayuntamiento o la administración, pues, en turno, atender este tema de los laudos o de las sentencias, pues, de juicios laborales?
Económicamente, más de 200,000 pesos. Más aparte, llevamos 6 lotes ya donados.
Por el número de laudos y la cantidad económica que, según el caso, debe recibir el trabajador, es un costo inalcanzable para cualquier gobierno. En Colotlán optaron por una iniciativa que en su momento fue aprobada a fin de saldar estas deudas.
Se inició un proceso de subdivisión y notificación en un predio ubicado aquí en Lomas de la Cruz y otro en el fraccionamiento San Isidro. El que se ubica en Lomas de la Cruz son 23 lotes, y el que se encuentra en el fraccionamiento San Isidro son 8 lotes. Entonces, con esto pretendíamos que se pagara el tema de los laudos. Se metió en el tribunal, en los expedientes que ya tenían el requerimiento, los laudos, que nos exigían el pago. Se presentó esta iniciativa, que no nos negábamos. O sea, no tenemos el efectivo, pero sí tengo con qué negociar y tengo estos lotes que te ofrezco. Ya el tribunal lo ve como la disponibilidad que tiene el ayuntamiento. Entonces, eso es lo que hemos tratado de negociar con las personas que ya se encuentran en etapa de laudo.
Las demandas son un recurso al que pueden acceder los trabajadores cuando consideren una vulneración de sus derechos. Sin embargo, en la administración actual se preocuparon por especificar en los contratos la culminación al término del periodo y con esto evitar futuros procesos, aseguró Hernández Rodríguez. Ana Cristina, esta es la situación en cuanto a sentencias aquí en el municipio de Colotlán, sentencias laborales en el tema de que algunos trabajadores, no de esta administración precisamente, de otras, pues consideran que fueron despedidos de forma injustificada, y durante estos procesos legales solicitan la restitución de su cargo o, en su defecto, el pago de salarios caídos.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues esto es parte de los problemas que, si me permiten la expresión, vienen arrastrando las administraciones desde hace varios años y que, bueno, a la que esté en turno le corresponde atender. Así entonces es. De 39 son 25 los que no han logrado negociarse.
Así es. Todavía se tiene ahí, pues, pláticas o alguna resistencia por parte del trabajador porque estas opciones que le está dando el ayuntamiento no le favorecen o no le convienen. Puntualmente, la entrega de un terreno en estos 2 fraccionamientos que ya nos comentaba la síndico se han dispuesto para ser utilizados como un pago y saldar estas deudas. y bueno, pues esos todavía están en esta negociación, o es un derecho pues del trabajador negarse o aceptar lo que el ayuntamiento en este momento le está ofreciendo.
Así es, Lupita, pues un problema, ¿no? Que realmente se vuelve importante, muy importante para el municipio por todo el acumulado que se va haciendo con relación a los pagos, y bueno, es todo un caso esto. Te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Y ahora les comento que la poca seguridad laboral es un aspecto que lleva a personal policíaco a involucrarse en casos de tortura y desaparición, señala el CEPAD. Adelante con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que en los últimos años se han documentado casos en donde elementos policíacos están involucrados en casos de desaparición y tortura. Estos han ido en aumento en Jalisco y, desafortunadamente, en muchos de los casos no hay castigo para los culpables. Un hecho que preocupa a las autoridades del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, comentó la codirectora Ana Carolina Chimiak.
Ha sido una tendencia muy preocupante de su involucramiento en los hechos de desaparición y tortura. Hemos observado que mucho se relaciona con pues la presencia muy fuerte del crimen organizado en distintos municipios en el interior del estado, la falta de pues la dignidad laboral, seguridad de trabajo para los propios policías municipales, y obviamente también el historial largo de abusos y tradición de policías de cometer graves violaciones a los derechos humanos, mismos que pues se mantienen en impunidad y no hay consecuencia, no hay sanción por la misma. Y también ante la falta de esa seguridad laboral, también falta de seguridad y respaldo del gobierno, pues policías municipales se han convertido en un blanco ante el crimen organizado, y pues han realizado tanto de manera voluntaria como también de manera forzada pues varias acciones para cumplir con los fines.
Las emociones. Hace casi dos años se pensaba que la militarización en las regiones traería como consecuencia un incremento en las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares. Sin embargo, esto no ha ocurrido, contrario a lo que sucede con los policías, reiteró Chimiak.
No han trascendido tanto a nivel del país las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por las autoridades militares o de seguridad militar. No obstante, sí hemos observado múltiples violaciones graves a los derechos humanos, y en concreto desaparición forzada y tortura, o hasta ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de policías municipales. Y eso ha sido algo que afortunadamente se ha logrado también denunciar y hacer más visible gracias a la difusión por parte de los medios de comunicación y obviamente las propias víctimas, y ha sido una situación de mucha preocupación y muy alarmante.
Con la creación de la Ley de Personas Desaparecidas se conformarán células de búsqueda municipales, y si hay involucramiento del personal policíaco habrá lineamientos para que se investigue y se castigue a los culpables, esto con el fin de que no haya favoritismo, aseguró la entrevistada.
Ha sido muy importante de poder generar procesos que pudieran garantizar la independencia de la investigación de los hechos. Porque, por ejemplo, hablando de la fiscalía, si la propia fiscalía comete los actos de tortura, pues no es lo más adecuado los agentes del Ministerio Público involucrados en los hechos o las personas cercanas a los mismos, sus compañeros de trabajo, sin garantías de independencia, investiguen la comisión de tortura. Eso ha sido también muy importante para poder generar los mecanismos para garantizar la autonomía de investigación e inclusive también los procesos relacionados con las acciones de búsqueda.
La codirectora del CEPAD dijo que hay pocas sentencias relacionadas con policías involucrados en casos de tortura o desaparición. Invitó a las personas a denunciar y exigir que se esclarezcan los casos para que no queden impunes. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Vamos a una pausa. En un momento continuamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La Tierra primitiva fue bombardeada por asteroides del tamaño de una ciudad. La evolución posterior a la formación completa de nuestro planeta estuvo plagada de complejos procesos geofísicos que, además, se convirtieron enormemente afectados por colisiones interplanetarias durante cientos de millones de años. Ahora, una nueva investigación sugiere que la cantidad de colisiones que sufrió la Tierra primitiva pudo haber sido 10 veces mayor de lo que se pensaba anteriormente, y cada impacto habría sido significativamente más grande que el asteroide que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años, que se cree tenía 11 kilómetros de ancho. Algunos de estos impactos individuales podrían haber tenido el tamaño de una ciudad o incluso hasta el tamaño de una provincia pequeña. Los asteroides que golpearon nuestro planeta hace 2.500 y 3.500 millones de años se habrían producido con una frecuencia de impacto de solo 15 millones de años y esto habría tenido un efecto significativo en la química cercana a la superficie de la Tierra y en la capacidad de sustentar la vida. Si bien los cráteres formados por estas colisiones se han desgastado o destruido por el paso del tiempo, sus rastros aún pueden identificarse en formas de partículas vítreas llamadas esférulas. Estas esférulas se formaron como resultado de los impactos que arrojan partículas fundidas y vapores a la atmósfera, donde se enfriaron y volvieron a caer a la Tierra. Su distribución también puede revelar información sobre el tamaño del asteroide. Cuanto más grande es el cuerpo en colisión, más lejos se depositan las esférulas. Hemos desarrollado un nuevo modelo de flujo de impacto y lo hemos comparado con un análisis estadístico de datos de capas de esférulas antiguas. Con este enfoque, descubrimos que los moldes actuales del bombardeo temprano de la Tierra subestiman severamente el número de impactos conocidos, según lo registrado por las capas de esférulas. El verdadero flujo de impacto podría haber sido hasta un factor 10 veces mayor de lo que se pensaba anteriormente en el periodo de hace 3.500 a 2.500 millones de años, explica el investigador Simon Marchi. Parece que conforme vamos avanzando nuestra comprensión de la vieja Tierra, descubrimos que lo que parecía tener sentido entonces ha resultado ser un escenario bastante más impetuoso y violento. A menudo se descuidan porque carecemos de un conocimiento detallado de su número y magnitud, pero es probable que estos eventos energéticos hayan alterado fundamentalmente la evolución de la superficie y la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, un resultado que estamos viendo es tratar de comprender si estos impactos pueden haber afectado la evolución del oxígeno atmosférico. Descubrimos que los niveles de oxígeno habían fluctuado drásticamente en el periodo de impactos intensos. Dada la importancia del oxígeno para el desarrollo de la Tierra, y de hecho, para el desarrollo de la vida, su posible conexión con las colisiones es intrigante y merece una mayor investigación. Esta es la siguiente etapa de nuestro trabajo, aclara Marchi. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Leo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué vamos a platicar esta mañana?
Bueno, vamos a empezar el día de hoy hablando de una palabra a la que no estamos tan acostumbrados a hacer referencia, pero que sí la podemos usar en nuestra vida diaria. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo se denomina el día que está antes de anteayer?
¿Anteayer?
No. Pero no suena mal esa opción. Esto nos lo explica Manuel Seco en uno de sus libros y dice que la palabra sería trasanteayer.
Para hablar del día que es antes de antier, digamos, o de anteayer.
Ajá. Exactamente, el que está antes, o sea, como tres días para atrás.
¿Cuándo te pasó esto? Tras anteayer.
Tras anteayer, exactamente.
Ay, no, en lo que haces el cálculo, mejor hace tres o cuatro días, ¿no?
Esa es otra manera de decirlo. Todavía esta palabra tiene un nombre. Seguramente si nos recorremos más atrás en el tiempo ya aplican otras formas, ¿no? Hace claro. 5 días, hace una semana, etcétera. A propósito de esta palabra que es muy poco común, también viene a alusión referirnos a la palabra anteayer, que fue la que dijimos hace un momento, y la que acabas de decir, que es antier.
Antier.
Esas dos palabras. La palabra más común en el español es anteayer. Sin embargo, la Real Academia reconoce que en América, y particularmente en México, es muy común decir antier.
Antier, exacto.
Entonces, no está mal ninguno de estos términos. Antier y anteayer son sinónimos, y tras anteayer es lo que está antes de anteayer.
Antes del tercer día, digamos, el cuarto día.
Sí, pero eso es más difícil de decirlo así.
Sí, 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 hace 4 días. Ok, entonces, tras anteayer, anteayer o antier, ¿antier se entenderá fuera de México?
Yo creo que sí, pero me parece que la forma más común es anteayer. Uh-huh. Esa es la forma más general, pero sí, sí, sí se entiende perfectamente.
Perfecto. Entonces, así, tras anteayer, antier o anteayer y ayer.
Correcto.
Muy bien, perfecto. Entonces, esta sería la primera parte que sigue.
Vamos a hablar de algo que, si no me equivoco, en todos estos años que hemos tenido esta sección, nunca hemos hecho referencia y es un error común. Hablar de las palabras aún con acento y aún sin acento. En primer lugar, no hay que confundirlo con la palabra aunque. Aunque es otra cosa. Sí, aquí estamos hablando de la palabra aún. Y tenemos dos palabras aún, una que va con acento y la otra que va sin acento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, conceptualmente son cosas diferentes y aparte tienen un significado distinto. Eso es lo importante. En primer lugar, podemos hablar de la palabra aún con acento. ¿Cómo identificamos cuando tenemos que utilizar la palabra aún con acento? Cuando significa todavía.
Okay.
Entonces, es tan simple como quitar una palabra y poner la otra, ¿no? Si yo digo aún no he terminado, lo que significa es
todavía no he terminado.
Entonces, si aplica una, aplica la otra, y ese es el aún que va
con acento.
Con acento. Así es. Y luego tenemos otro aún, que quizás es un poquitito menos frecuente en la expresión porque utilizamos otras formas, pero que también es válida. Y es el aún como sinónimo de incluso. No significa lo mismo que todavía, significa lo mismo que incluso. Un ejemplo, aún sin haber estudiado, aprobó el examen.
Así es, sí,
ese
sí,
no
sí.
Es, no es todavía, no es el aún con acento, es el aún de incluso. Incluso sin haber estudiado, aprobó el examen.
O a pesar de no haber estudiado, aprobó el examen.
Claro, esa sería
incluso
otra
a pesar de, ajá, ok.
Hay quienes dicen que también la palabra hasta podría funcionar como sinónimo de
hasta
aún.
Sin haber estudiado,
podría ser,
aprobó.
O no en cualquier oración,
claro.
Pero el incluso es el que queda bien en estas circunstancias.
De manera general para definir el aún sin acento.
Correcto, entonces tenemos dos aún que son diferentes, aún con acento, sinónimo de todavía, y se pueden intercambiar, y aún sin acento, sinónimo de incluso, y se pueden intercambiar. Y no significan lo mismo que aunque. Esa es otra palabra diferente.
Perfecto. ¿Sobre la palabra aún sería todo?
Sí.
No vamos a hablar de aunque, entonces.
No, no estaba dentro de nuestros planes porque
okay.
la diferencia era con el...
aún con acento y aún sin acento.
Y el aún sin acento. El aunque no nos causa tanta dificultad, supongo.
No, creo que no.
En español.
Entonces, recapitulando... aún con acento significa todavía o se puede sustituir por la expresión todavía.
Sí.
Y aún sin acento significa incluso.
Correcto.
Perfecto.
Así es. El aunque...
o se puede sustituir.
Agregándolo, que es una sola palabra, se escribe junto, aunque, podríamos utilizarlo cuando queremos marcar la oposición en algo, ¿no? Si hablamos del ejemplo que pusimos hace un rato, aunque no estudió, aprobó el
claro.
examen.
Y, por ejemplo, aplica aunque aún no termino.
Sí, correcto.
Pero ese aún sería acentuado.
Sería acentuado porque es todavía.
Ajá.
Aunque todavía...
Exacto. Sí, me quedé pensando en si ahí aplicaba o no y haciendo el razonamiento.
Y es un buen ejemplo, aunque no se completó la oración, porque ahí podemos ver la diferencia que hay entre el aunque y el aún.
Claro.
Que no son iguales.
Exactamente. Muy bien, Leo, ¿y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Vamos a hablar de las particularidades que tiene la palabra aguamiel.
A ver.
Que no necesariamente es un mexicanismo, pero tiene una particularidad referida a México. Se trata de una palabra que tiene muchos significados. En el diccionario de la Real Academia se señalan los siguientes: agua mezclada con alguna porción de miel. Uh-huh. Esa es una definición. Tiene lógica, ¿no? Agua, claro. Miel es agua con miel.
Uh-huh.
¿Sí? Para varios países de América, agua preparada con la caña de azúcar. Esa es otra, uh-huh, posible definición. En Honduras, agua que se ha utilizado para despulgar el grano de café. Tiene otro sentido completamente distinto. Y en, uh-huh, México, jugo del maguey que fermentado produce el pulque. Como normalmente se conoce ese término aquí.
Exacto.
Lo llamativo es que en el diccionario de la Real Academia la palabra en general aparece como femenina.
¿Ah, sí?
La aguamiel.
Ah, caray, qué raro.
Y para México aparece como una palabra masculina.
El aguamiel.
El aguamiel. O sea, en general, con todas las definiciones que dimos, lo común es que sea la aguamiel.
¿Pero eso no es una cacofonía?
No. No lo es. Claro, decir la agua sí lo es. Ya hemos hablado de esto aquí en este espacio, ¿no?
Uh-huh.
Porque se me juntan la A de la con, uh-huh, la A tónica de agua, entonces se forma una cacofonía.
Uh-huh.
Pero si yo digo la aguamiel, en la palabra aguamiel, la vocal tónica es la E. No, uh-huh, es la A.
Aguamiel.
Ajá, uh-huh, entonces no se forma una cacofonía en ese caso.
Ah, perfecto.
Por lo tanto, la aguamiel estaría bien.
Sí, sería correcto.
Pero esta
en
palabra,
México, ¿no?
Para México no lo es.
Excelente.
Y así vienen las definiciones, ¿eh? Todas femeninas,
uh-huh,
excepto la de México, que dice que es masculina.
Perfecto.
Guido Gómez de Silva documenta también en el diccionario la palabra aguamielero,
uh-huh,
o aguamielera.
Los que venden el aguamiel.
El que extrae,
ah,
el aguamiel, uh-huh, para la elaboración.
No los que venden.
No.
Ah, mira.
Pero también podría ser.
Vendedores de aguamiel. Pero bueno, acá son quienes extraen, quienes realizan ese proceso.
Exactamente, esos son los aguamieleros en una sola palabra, ¿eh?
Uh-huh.
Aguamielero y aguamiel es una sola palabra.
Perfecto. Mira, ¿y qué más sobre la palabra aguamiel? ¿Ya sería todo?
Sería todo sobre la palabra aguamiel. Usos variados,
uh-huh,
diferentes según los países. Y la particularidad que decíamos del femenino o el masculino.
Exactamente.
Es interesante que esto se vuelve, ¿no? Dependiendo de cada país.
Sí, exactamente. Tanto el significado como la aplicación, etcétera.
Como en algún caso que hablamos aquí en este espacio de la palabra mar, que es otra, uh-huh, cosa diferente, pero que se podía decir la mar
o el mar.
El mar. En ese caso es masculina o femenina la palabra.
Exacto.
Particularidades de nuestro idioma.
Creo que en literatura es donde más he escuchado o leído la mar.
En la poesía se ve con bastante,
exacto,
frecuencia esta, uh-huh, palabra, es correcto.
Y el mar creo que lo aplicamos de manera cotidiana, ¿no?
Para el uso diario.
Así es. Vamos al mar.
Vamos al mar.
Y no vamos a la mar.
Ajá.
Bueno.
Pero se vuelven a dos.
Exacto.
Tema, ¿no?
Muy bien. Perfecto, Leo. Pues muchas gracias por tu colaboración. Te estaremos escuchando la próxima semana. Y la invitación.
La invitación de cada miércoles para escuchar rock sudamericano en Acústica Global, hoy a partir de las 7 de la tarde.
Muchas gracias, con Leonardo Romero. Te escuchamos en una próxima emisión.
Hasta la próxima semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las disposiciones para regular el uso de plástico no han tenido efecto en el Estado, señala Académica. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Aunque desde hace más de 3 años se comenzó con la implementación de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico con el fin de prohibir el uso de plástico no reutilizable y que dicha normativa entrara en vigor desde 2019, esta no ha tenido el efecto esperado, ya que la pandemia relegó el tema. Así lo asegura la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Pues por el tema de la pandemia, pues esto se vio como muy limitado, ¿no?, esta parte. Y hoy en día tenemos como que una especie de omisión, ¿no?, de parte de la autoridad reguladora, que sería la SEMADET, para emitir, ya pasada la pandemia, 2020, los aspectos que tendrían que ver con las normas técnicas que permitieran la aplicación efectiva de la reforma a la ley estatal.
Aunque se supone que todos los ayuntamientos del estado debieron hacer modificaciones a los reglamentos municipales y emprender una serie de acciones para evitar el uso, producción y comercialización de plásticos no reciclados, esto ha quedado en el olvido, aseguró la entrevistada.
Si estamos hablando de estos aspectos, pues falta emitir las normas técnicas, falta que se aplique efectivamente ahora sí la reforma a la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente de Jalisco, y obviamente eso implica también el fortalecimiento de las capacidades de la SEMADET para hacer esta actividad, ¿no?, que además pues es urgente si tomamos en cuenta que ya pasada la pandemia, pues parece que ya la norma no tiene ningún efecto, ¿no? Porque si va uno a la tienda, ya raras son las que no usan de nueva cuenta los plásticos.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, es la encargada de vigilar y dar continuidad para que termine todo el ciclo regulatorio de la reforma. Sin embargo, la sociedad en general también debe exigir que se haga válida la disposición, invitó Gutiérrez Nájera.
Tenemos que, como sociedad civil y en alianza, me parece a mí, precisamente con los medios de comunicación, pues hacer estos llamados para estas mesas de trabajo, ¿verdad? Y empezar a culminar con el ciclo de reforma de la ley estatal. De otra manera, me parece que lo van a dejar como en el olvido, y este es un tema muy importante y muy relevante, incluso, como bien lo dices, de cara a convivir con la pandemia en un futuro. Yo creo que este, como otros temas que quedaron relegados con la pandemia, ¿verdad?, como puede ser revisar toda la normativa relativa a las áreas naturales protegidas. Tenemos otra vez que insistir sobre estos temas para que tengan políticas más claras que permitan también a la autoridad pues hacer mejor su trabajo.
La entrevistada concluyó invitando a cuidar nuestro entorno. La reutilización es una forma de disminuir los índices de basura y sobre todo de erradicar la contaminación de los ecosistemas. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles que nos compartes, Gonzalo. Pues definitivamente hay mucho que hacer todavía en este sentido. Existe una ley antiplástico que pareciera que no existe, no se hace lo suficiente al respecto. Y bueno, la parte que nos toque como ciudadanos sería fundamental. Hay personas que se ve que sí están buscando la manera de apegarse, por lo menos a usar la menor cantidad de plástico posible, tanto en los negocios, por ejemplo, en algunos sí ha sido evidente, como el interior de las familias. Hay quienes ya han optado por no utilizar desechable. Entonces, esto desde luego es muy favorecedor. Sin embargo, pues en lo que respecta a quienes hicieron esta ley y deben de velar porque se cumpla, las cosas están como ya lo escuchamos.
Sí, es que no se le da seguimiento y como bien lo mencionabas en su momento, creo que las personas ya lo habían adoptado incluso como un hábito, ¿no? Al menos lo veíamos en Colotlán, que ya no se otorgaban bolsas, que las personas llevaban su propia bolsa ya fuera de algún otro plástico o incluso de tela, por ejemplo. y pues lo habían adoptado en su momento. Desafortunadamente, pues esto ya quedó relegado por la pandemia, no se dio seguimiento y pues vuelven otra vez a presentarse estos incidentes de basura.
Así es, Gonzalo. Pues gracias por la información que nos compartes. Te escuchamos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Derivado de una investigación por una persona desaparecida, se logró la localización de una nueva fosa clandestina en la colonia Lomas del Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de la cual se han extraído 13 bolsas con restos humanos, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Luego del brote de dengue que fue detectado en la delegación de San Juan Miguel Cuyutlán en Tlajomulco de Zúñiga, el secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren pidió a los médicos privados que reporten los casos de los que tengan conocimiento relacionados con dengue, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
El repunte de nuevos contagios de COVID-19 sigue en México y este martes las autoridades sanitarias notificaron un aumento de 11.137 casos confirmados, un registro que es apenas un caso por debajo de los que se presentaron el pasado 10 de febrero cuando se notificaron 11.138 contagios, esto con información del portal electrónico El Informador. Ocho entidades federativas ya recuperaron a junio de este año el nivel de empleo formal que tenían antes del impacto de la pandemia de COVID-19, es decir, febrero de 2020. Se trata de Baja California, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
Debido al avance de las llamas de uno de los múltiples incendios que estos días ocurren en el oeste de Estados Unidos, más de 400 personas fueron evacuadas de sus casas en las cercanías del Parque Nacional de Yosemite, esto con información del portal electrónico El Occidental. Al menos 72 personas murieron y 1.234 han resultado arrestadas en Sudáfrica en los disturbios desencadenados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma el pasado día 8, informó ayer la policía, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 23 horas los esperamos en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9 en vivo. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.